1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Vamos a ver si esto se agrega. Gracias por llamar al Instituto de Salud Mental Psicolaila. Si usted es obsesivo compulsivo, presione repetidamente el número 1. Si usted es codependiente, pida a alguien que presione el número 2 por usted. Si usted tiene múltiples personalidades, presione 3, 4, 5 y 6. Si usted es paranoico, nosotros ya sabemos quién es usted. Sabemos lo que hace y sabemos lo que quiere. Espere en línea mientras rastreamos su llamada. Si usted sufre de alucinaciones, presione el 7 en ese teléfono que usted, y solo usted, ve al final del cable de tubo. Si usted es esquizofrénico, escuche cuidadosamente y una pequeña voz interior le indicará qué número presionar. Si usted es depresivo, no importa qué número marque, nada conseguirá sacarlo de su lamentable situación. Si usted sufre de amnesia, presione el 8 y diga en voz alta su nombre, dirección, teléfono, número de cédula y el apellido de soltera de su abuela materna. Si usted sufre de indecisión, deje el mensaje después de escuchar el tono, o antes del tono, o después del tono, o durante el tono. En todo caso, espere el tono. Si tiene la autoestima baja, por favor, cuelgue. Todos nuestros operadores están atendiendo a personas más importantes que usted. Bienvenidos por primera vez a Psicolaila. Les habla Laila
y Saúl.
Somos dos insulsos mortales que hablan de temas de actualidad vistos desde la perspectiva de una psicóloga social
y un arrogante, pretencioso y mamón profesional.
Y Katsi. El día de hoy hablaremos a modo de introducción y de episodio piloto acerca de la diferencia entre psicología, psicoanálisis, psiquiatría y coaching.
Sí, coaching.
Y en unos minutitos más les vamos a contar por qué lo incluimos. También, antes de comenzar, deseo agradecerles por estar en este podcast. Esperamos que sea de su agrado. Quiero también dar gracias a Saúl Plasencia, productor del podcast y almirante oficial en este canal. ¡Por fin se le hizo ser productor! Ok. También me presento con ustedes, ya que estaremos juntos durante algunos minutos el día de hoy, y si así lo desean, pues en otros episodios. Mi nombre es Lidia Espinosa, pero para efectos de este podcast soy Laila, o Leila, como me quieran decir. Soy psicóloga egresada y titulada por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo un énfasis al final de la carrera en el área de psicología social, la cual es mi pasión y por eso inmiscuiré lo psicosocial en cada episodio, pero la idea es hacerlo de forma entretenida, sin pretensiones académicas. Más bien daré mi opinión acerca de cualquier tema. Es lo que yo llamo psicología de autor. Si en algún otro momento escuchan el término psicología de autor, se van a acordar de mí y van a decir, Lidia lo acuñó por primera vez. O sea, esto yo lo escuché en Psicolaila.
Ajá, claro, claro, claro. Y a mí, pues, solo me gusta leer, ver películas y dar mi opinión de lo que sea.
Es opinador profesional. Ok, bueno, entonces, vamos a empezar, ¿te parece?
¿Ya qué?
Como les decía, modo de introducción a este podcast, pues queremos hablarles de qué se trata esto de los psico, no los condones. Psic, ¿no? El término psic o psico antes de cualquier ciencia, ¿ok? Porque siempre se asocia que si psicología, que si la psiquiatría, que si el psico-neuro-coaching. Pues empecemos por el prefijo psico, que significa mente, ¿ok? Eso, ahí bien, yo diciendo, no voy a ser teórica y aquí poniendo que significa mente, ¿ok? Anteriormente y etimológicamente significa alma, ¿ok? Por ello es que todo aquello que tiene relación con la mente, pues lleva el prefijo psico, ¿ok? En ocasiones, la gente cree que diferentes métodos o ciencias son lo mismo, pero con diferente nombre, porque llevan esto del psic. Entonces, pues a mí me agrada darles la mano a noticia que están bien equivocados. No tenemos por qué revolver una cosa con otra. Todas son muy distintas, aunque su, digamos, tema principal es la mente humana. Un claro ejemplo de esto es cuando...
El pensamiento y el comportamiento, ¿no? Porque la mente también implica como la neurotransmisión y cómo funciona el cerebro, las hormonas, todo ese tipo de cosas que al final tal vez sí entran, bueno, creo yo, ¿no? Yo soy un neófito, pero tal vez entren dentro de este, que eso que me estás llamando, pero en general lo psico, o sea, la psicología en general yo creo que es más enfocada a el comportamiento,
la conducta.
Y la conducta, mejor dicho, gracias.
Uh-huh. Exacto. Sí, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué también a veces la psiquiatría y la psicología son así como, se ven como si fueran lo mismo y son cosas muy diferentes. Acudir a un psiquiatra que precisamente trata esto que me estás diciendo, las hormonas y las neuronas y lo físico del cerebro, y la psicología, ¿no? Que son como áreas distintas, y también pues la diferencia entre un psicólogo y un psicoterapeuta. Entonces, bueno, acá la gente tiende a equiparar, por ejemplo, el psicólogo con el psicoanalista. Es de lo más común que cuando estamos estudiando psicología, o cuando somos psicólogos y conocemos a alguien, familia y amigos, nos digan, ay, estás estudiando psicología, ay, eres psicólogo, ay, no me vayas a psicoanalizar. Y es como de, no te puedo psicoanalizar porque no soy psicoanalista, ¿no? Aparte, pues no lo voy a hacer, no te estoy cobrando y no eres tan interesante como andarte psicoanalizando todo el tiempo. Aquí hay una, un poquito, aquí hay una diferencia, y vamos a poner primero la psicología. La psicología se define como la ciencia o la disciplina que estudia los procesos mentales y el comportamiento del ser humano o animales. Pero bueno, eso ya después se divide en etología, que me gustaría como posteriormente en algún otro podcast hablar de etología.
Episodio, ¿eh? Bueno. Entiéndanla, esa vez
es... Es que soy neófita en esto de los podcasts. Ok. El psicoanálisis, por su parte, es una técnica, una teoría y un método terapéutico creado por Sigmund Freud por allá de 1900, o sea, imagínate, hace 120 años o más, y se basa en el análisis del paciente mediante la interpretación de lo inconsciente. Entonces, no es lo mismo psicólogo que psicoanalista, involucra cosas distintas. Parece lo mismo, pero no es igual. Se tiende a pensar que el psicoanálisis es una rama de la psicología, pero actualmente se entiende como una teoría de la personalidad y es, dependiendo del país o región geográfica incluso, se puede ver totalmente ajeno a la psicología. Algo importantísimo es aclarar que no todos los psicólogos somos terapeutas. Tristemente, no todos los terapeutas son psicólogos. Y para poder dar terapia se requiere una especialización, ¿ok? Ahí es donde la gente piensa que el psiquiatra y el terapeuta psicológico son lo mismo, o similares, porque pues al psicoterapeuta le dicen doctor, sin tener doctorado, no, o sea, sin tener como estudios en medicina, ¿ok? Por el hecho de que a ellos se les llama pacientes, pero pues son cosas distintas.
Oye, ¿y qué pasa entonces en Colombia, por ejemplo?
Betty la fea diciéndole doctor. Pues es que ay, si es doctor de estudios. ¡Qué asco, güey! Ya no es como Betty la fea. No te voy a poder bombón. No mames.
Doctor.
No, cállate. No, ya después le decía a don Armando. Ya los primeros capítulos, yo bien enterada porque en la cuarentena me la pasé viendo Betty la fea. Nunca la había visto y la verdad se las recomiendo, está muy buena. Es más, hay que analizarla un día de estos.
Sería interesante.
Estaría cagado. No, ok. Volviendo al tema.
Sí, sí.
El psiquiatra puede llegar a ser psicoterapeuta, ¿ok? Uh-huh. Pero el psicoterapeuta, a diferencia del psiquiatra, no puede medicar. Por muchos estudios que tenga, un psicoterapeuta nunca va a poder medicar. Ni tampoco dar electroshocks, o sea, nada.
Ah, chinga. ¿Se sigue usando?
Sí, pero ahora hay como mucha modernidad, o sea, no es así como que te pongan así una esponjita aquí, otro acá, y dos electrodos y ya te dan shocks. Es mucho más sofisticado el aparatito, te llega, o sea, sí te ponen como chuponcitos, y te dan como cierta carga, pero es para estimular, no es que te frían el cerebro, como antes, ahora es como se estimulan ciertas áreas. Mames,
pobre Jack Nicholson, llegó tarde, güey, esto.
Imagínate, no, llegó tarde.
No, espera, antes de que continúes, ¿y cómo funciona entonces eso ahora?
Desconozco porque no soy psiquiatra, tómala.
Ok.
Tómala, que soy una persona ética y no voy a opinar de cosas que no sé.
Bien, entonces,
okay.
Me late esa idea.
Desconozco bien el funcionamiento. Pues si quieres podemos posteriormente buscar algún psiquiatra que nos explique, neuropsiquiatra, porque de hecho quien lo hace es un neuropsiquiatra, hay muy pocos en el país, sé de dos o tres que están en Querétaro, aquí en Ciudad de México creo que hay uno o dos, y para de contar, o sea, son los que yo tengo entendido.
¿Se estudia, no se estudia aquí entonces? ¿Se debe estudiar
ahí? Sí, en la UNAM.
Ok, pero hay muy pocos especialistas.
Ajá. Uh-huh. De hecho, en la UNAM hay investigación de eso, no sé si en la UNAM se dé, obviamente se da en el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero la UNAM tienen estudios acerca de neuropsiquiatría y esta cuestión de los electrodos en el cerebro para estimular áreas.
Ok, esperen la cápsula.
Sí, yo pronto. Creo que estaría bueno. Apúntale, apúntale.
Pronto para que hagamos una cápsula sobre eso.
Ok. Eso estaría interesante, fíjate. ¿En qué me quedé? Ah, sí, bueno, que son cosas diferentes, ¿no? Esto, la psiquiatría puede recetar y medicar porque es una especialidad médica. O sea, primero se estudia la carrera de medicina, que dura media eternidad, esa madre. Y luego la especialidad en psiquiatría, que es la otra mitad de la eternidad. O sea, yo neta mis respetos para los especialistas médicos de cualquier especialidad. No manches. Estudiar medicina son años y años de frustración, de no ir a fiestas, de no dormir, de no comer, de no tener familia.
Yo vivo en una familia donde a muchos, perdón, uh-huh. les gusta mucho eso de la medicina. Tengo una prima que es médico, uh-huh. es la única que pudo lograr algo así. Pero mi primo también quería meterse a eso y de hecho estuvo intentando varias veces en el ejército. Mi tía también lo intentó.
Está bien cabrón.
No pudo. Y uh-huh. tengo una tía que lo mismo le gustaba mucho y a todos como que les gusta empaparse y leer sobre medicina. Y una vez a mí me preguntaron, ¿qué pedo? Que como, y yo dije que sí me latería, que sí me uh-huh. hubiera gustado. No soy, no es lo mío, pero sí. O sea, si yo me hubiera metido algo, hubiera sido la psiquiatría. A mí me hubiera gustado, chido, me hubiera gustado, ¿no? llamarme, me llama la atención esa uh-huh. parte. Es interesante.
Yo, como dato curioso, estuve estudiando medicina unos semestres. Estudiar es demasiado crédito. Entré a medicina, estuve ahí cursando algunas materias, pero definitivamente no es lo mío porque necesita mucho tiempo y yo en ese momento no tenía posibilidad de darle tanto tiempo a la carrera.
¿Y es millennial?
Ay, mis compañeros eran millennials y ahorita son unas personas de mucho éxito. La cosa es
claro, que... Claro, sí, ¿cuántas tienes trabajando en una farmacia similar?
No, neta, no. Tengo varios conocidos de generación, estuve en dos generaciones diferentes, y ya con especialidades, okay. y especialidades muy buenas, o sea, que les va muy bien, y los veo ahorita estudiando, otros ya terminaron, pero están como en sus especialidades y están muy felices, y lo mejor es que son esos compañeros que yo decía... Son chidos. Estos sí son buenos. Con ellos sí iría a consulta. A diferencia de otros compañeros
pasión,
que yo veía.
Tienen vocación, ¿no?
Tienen vocación. Yo veía otros que nada más iban como por el dinero. Porque su familia tenía tradición de médicos, ¿no? Uh-huh. Pero veo otros que ya están así como en sus especialidades y todo. Que yo los veía desde el principio, la neta sí, muy matados. Pero que porque les encantaba. Entonces me da mucho gusto ver que ahora son gente de mucho éxito. Ahí van, porque pues aún son jóvenes, ¿no?
Claro.
Pero ahí van forjando su carrera. Entonces, bueno, volviendo al tema. La psiquiatría, entonces, es un médico especialista en estudiar, prevenir y dar tratamiento a los trastornos mentales de tipo más orgánico. O sea, problemas que afectan directamente las funciones del cerebro, como decías hace ratito. Ya sea por problemas neurológicos o químicos, bueno, bioquímicos. Y el psiquiatra puede formarse también como terapeuta para dar un tratamiento más global a su paciente o muchas veces ocurre que se trabaja interdisciplinariamente junto con un psicoterapeuta o con un psicólogo. Ajá, ahí a veces el psicólogo sí puede intervenir desde nada más su área o si es necesario pues con un terapeuta como tal.
En conjunto, pero ¿no?
Exacto, pero el psiquiatra pues ya tiene como esta relación con ellos para saber que realmente sus pacientes van a estar con alguien de confianza.
Okay. Uh-huh.
Y pues va el mismo psiquiatra evalúa si es necesario un psicólogo o un psicoterapeuta. Por ejemplo, con cuestiones así de adicciones, pues generalmente se puede trabajar con un psicólogo posgrado en tratamiento de drogas, pero no es terapeuta.
Ah, no, ¿en serio?
Uh-huh. Cuando haces un posgrado,
okay.
No eres terapeuta necesariamente.
No, claro, porque puede ser simplemente un diplomado que te especialice, digámoslo así.
Ajá,
o te dé conocimientos acerca del tratamiento en adicciones.
Y, por ejemplo, experiencia laboral. Hay muchos que trabajan en... ¿Cómo se llaman? Centros de intervención.
De integración
esos,
juvenil.
Ajá. Que trabajan junto con ellos desde que están estudiando en la carrera. Entonces, van teniendo como mucha experiencia en eso. Y ya trabajan ahí y pueden como incluso intervenir. En
o incluso
cuestiones.
Gente que trabaja
y tienen aparte sus estudios de diplomados y cursos y simposios.
Claro. Uh-huh. Y gente que trabaja también en los penales, ¿no?
Uh-huh.
También.
Exacto.
Yo creo que ahí está algo muy fuerte porque se da muy, muy cabrón las adicciones dentro
sí.
y
sí.
fuera de los penales. Ahí
claro.
Va. Porque eso también es una porquería.
Es que en los penales, dentro. ¿Qué haces, güey? ¿Cómo matas el tiempo?
Pues es que...
Tiene sus actividades, pero...
Pero ¿cómo tú matas el tiempo? O sea, yo... Bueno, pero...
Encerrado en cuatro paredes chiquititas que a veces están hacinados así, cinco o seis personas.
Ver, existió, no recuerdo cuál era el nombre, hay un sistema constructivo en México que se llama la tridilosa. Fue la
tragalosa.
No, la tridilosa.
Perdona mis referencias. Perdón, México.
¡Borracho!
La neta no te los manejo.
Ay.
Neta, sí, no sí, sé claro. El nombre, pero no te los manejo.
Claro. Ajá. Y este señor, pues, es un hombre muy inteligente, trabajó en es un político mexicano. Ajá. Pero desarrolló ese sistema constructivo de losas, largas, metros y metros y metros de alcance. Y lo desarrolló dentro de la prisión.
Okay.
O sea, no creo que sea una excusa.
Claro.
El decir, ¿en qué te voy a entretener? No, o sea, hay muchas cosas que puedes hacer. Yo creo que la idea de estar en un penal, eso es de neófito. Uh-huh. ¿Ok? Estar en un penal es reflexionar sobre lo que hiciste,
lo que haces. Esa es la teoría de lo que debería de ser.
Claro, lo que pasa dentro de los penales es completamente una realidad totalmente distinta.
Claro.
Porque incluso existen dentro gente que es líder de esas personas.
Exacto.
Y que exactamente, y que dentro del mismo penal delinquen con gente dentro del mismo penal.
Sí, claro, pues no se les va a acabar su negocio.
Claro, entonces, ok, te entiendo esa parte, pero lo ideal es eso.
Sí.
Que ellos reflexionen para que se readapten, ¿no? Y puedan integrarse a la sociedad. Y ya que nosotros pudiéramos aceptarlos. Porque también es otra parte que quizás, creo que estamos desbrayando un poco, pero...
No, está bien.
Es algo que también se podría tocar porque afuera gente, ellos cuando salen quedan estigmatizados.
Así es.
Y hay veces que hay gente que sí se arrepiente.
Sí, claro.
Y que no quiere volver.
Incluso llegó ahí por error.
Error, exactamente. O gente que se convierte en algo peor.
En cristianos. No es cierto, amigos cristianos, los amo. Ya.
No todos,
perdón, papá.
Pero sí. Y es eso, ¿no? Pero, o sea, regresando a este punto, o sea, es gente que se prepara y que tú tienes experiencia en esas áreas.
Sí.
¿No?
Ajá.
Y no necesariamente, como dices.
Exactamente. No necesariamente un como terapeuta, pero sin más estudios y práctica, mucha práctica. O sea, estar ahí, te digo, desde que están en la formación de la licenciatura, empiezan con sus prácticas ahí, su servicio social ahí, y dicen, de aquí soy, aquí me quedo, sigo estudiando de esto, sigo haciendo diplomados, hago una especialidad, y no necesariamente son terapeutas.
¿Qué sería?
Pero también hay terapeutas que llegan a trabajar a esos centros, o sea, claro.
¿Y sería bueno?
Sí, porque tienen ya más estudios. Pero bueno, es que es normal que con tanto SIC aquí hay como confusiones, como de, ¿pero qué hace un psicólogo? ¿Pero qué hace un psiquiatra? ¿Pero qué hace un psicoanalista, no? Pero donde no tienen perdón de Dios es considerar ir al coaching o al coach para tratar sus problemas emocionales, y eso está muy cabrón. Y no por la gente,
querer que se pueda.
Ok, no me la sé. Me acuerdo, tengo recuerdos traumáticos con esa canción. Eso es más bien problema de la gente que dirige esos lugares, porque pues la gente obviamente va en búsqueda de algo, de una solución. Entonces, pues, lamentablemente no siempre encuentran la solución que buscan. Hay como un paliativo o les va peor.
Sí, ¿no?
Entonces mejor vayan a meterse hongos o peyote, sería más efectivo que dices, no es cierto, no lo hagan.
Sí, háganlo.
Guiño,
por
guiño.
Favor.
No, mames, luego se quedan ahí en medio viaje. No, ayahuasca no.
A ver, señores, eso tiene que ser guiado.
Ay, pero hay mucho, también en eso hay mucha gente que nomás vende por vender.
Pues busquen que sea alguien que sepa.
Ay, costaría bien caro.
No, cualquiera. Ah, bueno, pues está bien.
No vayan ni al coaching ni a la ayahuasca. A ver, vayan con el psicólogo o el psicoterapeuta.
De preferencia vayan con el psicólogo y que el psicólogo les invite
un hongo.
Un honguito. Ay, no, y después se los lleve a ver el Cirque du Soleil. Fantasía.
No, tú no pruebes estupefacientes. Yo no pruebo esas cosas, papá. Ok. Papá, si estás escuchando esto, no.
No, yo tampoco he fumado ni nada por el estilo.
Bueno, estábamos hablando del coaching. Uh-huh. Lo que más me molesta del coaching, ¿ok? Es la mala praxis precisamente que tienen estas personas. Y más ahorita que te venden su coaching ontológico o su guerrero de la vida, camino al guerrero o no sé qué. Y tratan de terapearte, pero grupalmente, ¿ok? ¿ok? O sea, es mucha gente y a todos los vamos a tratar juntos.
Super express.
Super express. Ay, bueno, el principio es super express, pero después te tardas 3 meses. Ajá. Cuando te tienen ahí recluido. Es como un, anexo, ajá, pero libre.
Así puedes salir,
hasta
pero...
Hasta te pegan, güey.
Ah, no manches, ¿en serio?
No. En el anexo sí dicen.
Ah, ok. Ah, bueno. Sí.
No, en el coaching creo que no.
¿Crees que no? Tú sí hiciste
yo hice todo y no. Ah, por eso no crean que les hablo por hablar, o sea, yo estuve ahí.
Yo también.
En primera por curiosidad, en segunda por morbo y en tercera porque dije... Estos güeyes me vieron la pinche cara, qué poca madre, por pendeja.
Ok.
Pero sí, por eso estuve ahí. Ahorita, algún día estos les cuento mi historia. Y no quiero que se malentienda, o sea, el coaching funciona, ¿ok? Si se utiliza de la forma correcta, es decir, como para lo que fue creado, ¿ok? Porque fue creado, como su nombre dice, como un entrenamiento, ¿ok? En este, pues, va enfocado a conseguir metas. Surgió como en la cuestión empresarial, ajá, para motivar a sus empleados a rendir más y a llegar más lejos y todas esas cosas motivacionales. Incluso un coach personal actualmente también puede ser de ayuda para eso, para lograr tus metas laborales o financieras, da, da, da. Pero mejor busquen asesorarse con un profesionista de algo, ¿no? Si es algo, financiero, pues buscar un asesor financiero, o sea, ese tipo de cuestiones, porque muchas veces hay coaches que pues nomás te motivan. Y te aplauden y te dicen, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué vas a hacer mañana? A ver, ¿cómo va esa meta? ¿Qué pasó? Y no siempre, pues, te apoyan a que realmente tengas una solución acerca de tu problema, ¿no? Lo preocupante en cuanto a la salud mental es que hay muchas empresas que te venden, carísimo, por cierto, el curso de coaching que te va a cambiar la vida. ¿Y sabes qué es lo peor? Que funciona, al principio funciona. Porque hace uso de herramientas psicológicas y técnicas de persuasión, pero para manipular a quienes depositan su confianza y sus varios miles de pesitos en ellos, ¿ok? Es peligroso porque la gente inescrupulosa esta no posee ninguna preparación, bueno, sí, pero no a profundidad, no psicológica, y dejan a la gente con su lavado de cerebro bien cañón, e incluso... se llegan a comportar como un grupo sectario en donde te dicen, es que no comentes porque allá afuera no van a entender, ¿no? O, todos empiezan a usar como las mismas palabras. Es que genérate no sé qué, te voto 4.
Requiere.
¿Requieres o necesitas? O sea, es requerir.
¿Te funciona o no te funciona?
Ajá, ¿no? Eso, veremos. O pendejadas así que es como de, güey, todos hablan igual, todos, desde el coach hasta los pobres estafados del staff. Ah, porque te dicen
ellos
que
trabajan gratis.
Gratis. O sea, van como que a apoyar gratis. Porque quedan muy agradecidos de que les fue bien. Incluso se compran ropa para ir todos del mismo color y la chingada. No les dan dinero a ellos. O sea, cobran bien caro y el staff va gratis. O sea, esto es un negocio redondo para esos güeyes porque tienen quien les trabaje gratis.
Y hay algo que es bien oscuro porque usan ese movimiento y ese impulso de la fuerza de la gente, esfuerzo, para recaudar dinero.
Claro.
Y mandarlo en... Que eso no está mal, ¿no? O sea, darlo
apoyar
a una institución de calidad, está bien. Pero hacerlo mediante el esfuerzo de alguien más...
Sí.
Eso es muy, muy, muy feo.
Sí,
es
claro.
Es muy sombrío.
Sí, está cañón. Porque obvio tú estás ahí trabajando y dices, oye, qué buena onda, esto estoy apoyando, soy bien chido, ¿no?
Y siempre son empresas que se registran con un AC... Entonces están
libres de
impuestos. Uh-huh. Eso es muy malo.
Está bien cañón, porque son manipuladores a todo. Lo peor que cuando estás adentro ya en cierto nivel, porque el primer nivel te motivan. El segundo nivel es como que
te dan el bajón,
te maltratan,
sí,
psicológicamente,
sí,
para que estés abierto a lo que ellos te van a decir. Y ya te sientas como que, tienen razón, ahora soy este nuevo ser, todo lindo y todo bueno, para que hagas... lo que ellos te dicen, y lo que ellos te dicen es que sigas al siguiente nivel, en
ya,
el cual
ya
tienes que traer a un chingo de gente, a 4 personas, 5 personas. Mientras más gente traigas, es porque tú ya cambiaste y la gente lo ve en ti. O sea, te venden como eso muy tergiversado. Durante un tiempo la gente va, pues sí se siente feliz y motivada, ¿no? Porque va a creer que este coaching, pues, les cambió la vida, porque te digo, o sea, primero te motivan, después te encuentras a ti mismo, ta, ta, ta. Pero ¿sabes qué pasa? Después vuelven a su pinche misteria, porque es como un curita sobre una puñalada, o sea, te apuñalan. Puede ser que el curita te funcione así como para que tu herida no esté tan abierta, pero no te sirve de nada, necesitas sutura, ¿no? Y lo mismo pasa con este coaching, o sea, te motivan, te aplauden, todo muy bonito, cambiaste, ya eres una buena persona, sal al mundo, ¿no?
Eso es como el corte de cabello cuando las mujeres quieren cerrar ciclos.
Así, así, eso es el coaching.
¡Oh, qué triste!
Está bien, okay. Cabrón, ¿no? Entonces, pues no, porfa, si están escuchando esto y los están invitando a un coaching, digan que no, no sean como Lidia, bueno, como Laila, que llegó ahí porque dijo, bueno, ya, te prometí que iba a ir.
Y luego,
me quedé. Y luego yo terminaba llorando porque no tenía a quién llevar.
Y ahí va el pendejo de Saúl.
Lo peor, ¿sabes qué es? Que cuando no llevas gente, te sacan. Y te dicen que tienes que empezar desde un principio. Otra vez llevarles otras 4 personas. No es como de, ya me trajiste 3, te faltó una. Ya nomás voy por esa una. No, otra vez 4 más. Y lo peor es que te clavas, o sea, sí te clavas, así como de, güey, es que ¿por qué no lo logré? Es que soy una mediocre, porque te lavan el coco a ese extremo en el que siempre tienes que producir, y siempre tienes que llevar, y siempre tienes que ser más, y más, y más, y ser un chingón. Cuando es muy sana la mediocridad a veces. Pero bueno, ese es tema de otro costal. Vamos a continuar con lo de los cis.
Hola, soy Leila. Vengo a interrumpir este episodio para mencionarles que en nuestro próximo capítulo estaremos hablando acerca de violencia infantil. Así que no se lo pierdan, sintonícenos la próxima semana, mismo día, mismo canal. Por acá nos vemos. ¡Love you!
Continuamos.
Ok, ahora volviendo con lo de los sis. Pues siempre esto, ¿no? Te preguntas, ¿cuál es mejor? ¿Cómo sé con cuál acudir? O sea, tú me estás diciendo que no vaya al coaching, pero que vaya al psicólogo o al psiquiatra o a cualquier sí, ¿no? Pero ¿cómo sé cuál me toca? ¿No? Y como decimos los psicólogos, pues, depende, ¿no? Es que es la palabrita del psicólogo, es que esto, depende. Y sí, depende porque depende de lo que necesitas. Por ejemplo, un psicólogo no te puede dar terapia sin una especialidad, lo que te decía hace rato, pero puede serte de mucha ayuda para una asesoría, para consejería, o en algún momento de crisis existencial, que no sabes qué hacer. Entonces te puede dar ese apoyo emocional, conductual, y de ser necesario, pues ya te canaliza con el experto que te pueda ayudar. O sea, si dice, bueno, esto ya no me toca a mí porque ya necesitas una terapia. El psicoterapeuta, por su parte, pues es alguien que ya, aparte de la formación en psicología, idealmente tiene que tener una formación en psicología. Hay muchos comunicólogos o gente que estudió lenguas, lengua inglesa y todo esto, que en algún punto se interesan por el área terapéutica, desconozco why, creo que siempre son psicólogos de closet, y se forman como terapeutas, pero, no son tan buenos como podría ser, que desde un principio tú estás formado como psicólogo y posteriormente como terapeuta, porque sí es una formación distinta.
Claro, porque es como si quisieras hacer una casa y tus cimientos en lugar de ser de piedra, como, bueno, el cimiento necesario que para hacerlo,
sí,
los hicieras simplemente basados en el piso.
Exactamente.
No tienes esa base, esos fundamentos.
Así es.
¿No?
Sí, sí. Entonces, pues, yo sí recomiendo que se fijen, que sean psicólogos y terapeutas. ¿Ok? Yeah. Que sí, o sea, tu formación como psicólogo de 5 años, 4 años, sí es muy diferente.
Yo no sabía eso, y no lo concibo, porque un comunicólogo,
Conozco un caso, y por eso te lo digo, de un chico que es comunicólogo y ahora es terapeuta, y ahora va formando como un grupo con otros que sí son psicólogos, para apoyar a la gente y ayudar y difundir contenidos. ¿Cómo? Y cosas así. Luego te lo enseño, está raro.
Esta coyuntura no me suena.
Yo sé que está muy raro. Digo, hablo específicamente de este caso, pero yo en general les insisto que sea psicólogo. Que sea psicólogo con formación en psicoterapeuta. O sea, es lo ideal, ¿no? Que se fijen en eso. Porque sí es muy diferente. Aunque tengas todo el conocimiento posteriormente de la terapia y ya sobre tu formación terapéutica te van enseñando de psicología y cosas así, pues sí, no es lo mismo que haber tenido años y años y años de formación en psicología, que ya te da cierto parámetro, cierta apertura, cierto conocimiento de diferentes cosas acerca de la persona. A mí se me hace muy prostituido lo de la psicoterapia, que acepta a cualquiera, es como decías, o sea, o como un médico, ¿no? Que para ser psiquiatra te aceptarán con tu formación de psicólogo, es como de, güey, pero nunca tengo idea de cómo está anatómicamente.
Exactamente.
O sea, sí tenemos una embarrada, pero nada que ver con toda una formación.
Sí, no sabes lo previa. Que es un químico, porque esta persona te va a dar un químico. Exacto. Y ese químico te puede hacer.
Por mucho que te lo enseñen en la especialidad y la chingada, tienes que traer un trasfondo mucho más grande. Entonces, claro, recomiendo. Sí,
con cosas muy delicadas. O sea,
sí,
tu salud.
Sí, la salud mental es salud.
Tanto salud mental como física, ambas. Porque si te vas a meter, no sé, un clonazepam, en todos sabemos que esa madre tiene implicaciones y va a tener una reacción secundaria y no en todos los cuerpos reacciona igual.
Exactamente, exactamente. Entonces, por eso mi recomendación es de vean qué psicólogo y vean qué psicoterapeuta. Si van a acudir a terapia, que tenga ambas, ¿ok? Una especialidad con un abordaje terapéutico y que además sean psicólogos. O sea, neta, sí es muy importante.
¿Cuándo acudir a un psicoanalista?
Espérame, que te iba a hablar de otra cosa un poco más, profunda acerca de la terapia.
Ah, perdón, continúa.
Porque, pues, vas a terapia, pero pues llegas con un, existencialista, ¿no? Pero tú, cero que sabes ver cuestiones existenciales, y tú nada más quieres dejar de fumar ahorita ya, corriendo, ¿no? Entonces, te convendría ir, por ejemplo, con un cognitivo conductual, ¿no? Y tú me dices así como, ¿de qué chingados me estás hablando? Bueno, pues es que hay tipos de terapias y tipos de terapeutas, ¿ok? Hay gestalt, psicodinámico, sistémica, breve, biofeedback, o sea, hay un buen, ¿ok? Todas estas pueden ser eficaces. Hay algunas que científicamente han demostrado más eficacia que otras, pero siempre depende, y depende de la persona y de la situación por la que se acude a terapia. E insisto, y del mismo paciente, ¿ok? Por eso también es importante que cuando vas al psicoterapeuta, desde un principio, te debe esclarecer cuál es su abordaje, ¿ok? ¿Cómo serán las sesiones? ¿De qué se trata esa terapia? ¿Si vas a ver cómo que en tu interior te va a dejar ejercicios o cómo? O sea, que desde un principio sea muy específico en cómo lo va a trabajar. Y si no lo va a hacer, mejor huye porque esa persona es un pinche charlatán. Huye de ahí, corre. Okay. ¿Ok? Entonces siempre tiene que ser una persona muy responsable con la que tú vas y que te sepa decir exactamente qué va a tratar, así como de, esta terapia es así, se trata en tanto tiempo, generalmente se termina así de rápido o así de lento o ta ta ta, vamos a hacer este tipo de dinámicas o ta 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 ta, ta. O sea, que tú estés totalmente enterado, y si no tú pregúntale, pero siempre que te dé respuestas, porque si no lo hacen y te dicen, es que yo revuelvo un poquito de esto y de aquello y así, y con alineación de chakras, pues... Está muy bonita la alineación de chakras, pero no te conviene como terapeuta, o sea, no. ¿Ok? Entonces, ahora lo que me preguntabas, el psiquiatra, ¿no? ¿Cuándo voy con el psiquiatra?
No, el psicoanalista. ¿Ni? ¿Nunca?
Bueno, sí, pero es que es como muy específico para ciertas personas. Es que hay como todo un debate, ¿ok? En el ámbito científico, de cuándo acudir con el psicoanalista. Hay mucha gente que va al psicoanálisis y le resulta, pero es casi casi un método, una filosofía de vida. Una vez que vas al psicoanalista, pues tienes que saber que es algo que te va a llevar bastante tiempo, ¿ok? Y que tienes que tener tú la habilidad de ver para dentro de ti, de ir a los rincones más ahí oscuros de tu mente. Entonces tienes que estar abierto a esa situación y eso no es para todos. O sea, realmente es que como mencionamos, es sí. O sea, es que en primera, muchos dicen que ya está obsoleto porque fue creado por Freud hace 120 años, 130 años. ¿Ok? Aquí se interpreta el inconsciente. Entonces es otra cosa que los científicos dicen, esa madre no existe. O sea, ¿cómo que el inconsciente? O sea, no lo pueden ver, no lo pueden medir. Te dicen, ¿cómo crees que vas a ir a ver el inconsciente? ¿No? Y pues las técnicas que usa tampoco son como tan, o sea, son cero científicas, pues a la ciencia por eso no le agrada y por eso como que han querido pintar su raya. Por ejemplo, está la asociación libre, que tú vas hablando y hablando y hablando y asociando todo lo que te viene a la mente. Bueno, el terapeuta va asociando como ciertas cosas, o la interpretación de sueños, que tú sueñas ciertas cosas y el terapeuta te dice, ah, fue por esto, ahora cuéntame de esto que tú soñaste, que nada que ver con lo que tú dijiste. Me acuerdo que un profesor nos contó una historia una señora que le cuenta, él es psicoanalista. Entonces la señora, la paciente le dice, estaba yo soñando que estaba en un estacionamiento y de repente se apagaban todas las luces y luego iba yo hacia mi coche, trataba de encenderlo, prendían las luces pero se apagaban y no lo podía abrir y no sé qué. Total que todo era así como que se apagaban las luces. Y entonces el psicoanalista le dice, ok, porque era una señora que no se abría a nada. Entonces él le dijo, a ver, cuéntame un sueño, ¿no? Para esta terapia del día de hoy, ya que lleva más días sin que
sin
me cuentes
avanzar,
nada.
Ni nada.
Entonces le cuenta el sueño y el psicoanalista a partir de eso dice, ok, entonces cuéntame de tu aborto. Porque simbólicamente no hay luz, no dio a luz.
Ok.
Algo así nos explicaba, desconozco si fue caso de él o lo tomó de un libro o fue Lacan, porque Lacan tenía muchas cosas así. Pero como que más o menos así va. Me explico, así es un ejemplo de qué tipo de dinámica se lleva en psicoanálisis, o al menos en el que yo conozco. En general nunca me he adentrado a saber más del psicoanálisis más que lo que me enseñan en la escuela. Hay gente que pues ya se formó en eso. Estaría interesante traer un día un psicoanalista, porque pues son como los estigmas que se tiene acerca del psicoanálisis, ¿ok? Entonces pues obvio no deseo desacreditar a nadie, pero insisto en que este método pues no es para cualquiera, o sea, requiere capacidad de autoobservación, algo de tiempo, porque el psicoanálisis puede llevar, pues te digo, o sea, desde semanitas, meses, años, para encontrar respuestas. Ajá, porque busca eso, así como ir dilucidando aquí en tu interior, en tu mente, y si llevas 30 años en que tu mente se está enredando y está haciendo todo un pinche laberinto, pues para desenredarla yo creo que también se va a tardar un chingo, ¿no? Entonces, debido a ello, pues difícilmente puede ser, no puede ser tan fácil comprobar qué tan eficaz es, o sea, es difícil. Ok, entonces es un método cuestionado actualmente, pero hay mucha gente a la que le funciona y le sirve. Yo no puedo desacreditarla porque insisto en que desconozco, ¿no? Uh-huh. Y tampoco la puedo acreditar porque ni siquiera he ido yo a una sesión psicoanalítica para decirte que sí funciona, está bien padre, o sea, desconozco completamente. Okay. El psicoanálisis es muy interesante, pero para mí es así como una niebla que no logro dilucidar. Hay aquí un psicoanalista diciendo, ah, esto que acaba de decir significa eso. ¿Ok? Entonces, por eso es que no hablo mucho de... No puedo profundizar mucho del psicoanálisis, pero...
Sí. Quiero suponer también que ellos son como la gente que ve como... Por ejemplo, hay quienes hablamos con muchos alemanes.
Sí.
Y ellos son ese tipo de...
En general...
De profesionales.
Todos. O sea, el psicólogo, todos nos vamos a fijar en eso porque... Pues sí, habla mucho de ti, ciertas posturas, ciertas cosas que dices, ciertas cosas que haces, pero pues nos fijamos todos y es como algo más natural, más normal.
Ah, ok, ver. Ok, va.
Sí.
Va.
Pero sí, ellos se van a una cosa más profunda todavía, así de, es que si me rasco acá, es que tengo fijación con mi madre.
¿Recuerdas esa serie Lie to Me?
Ajá.
¿Con Tim Roth?
Sí, generalmente no están así, pero sí, bueno, o sea, sí hay departamentos y gente que estudia así como a la gente. Sí, los psicólogos podemos ver ciertos gestos y saber ciertas cosas. Si tienes una postura cerrada, abierta, pero no nos vamos como tan a lo mini, como la microexpresión de, ay, como que me sonrió tantito, entonces está mintiendo.
Ok.
O sea, tampoco nos vamos tan, depende en qué área trabajemos, ¿no? Pero no nos vamos tan a eso.
Va.
Ok. Y por último, pues el psiquiatra, ese se encarga, como te decía, de los trastornos mentales de cierta gravedad, ¿ya? Ok, y que puede incluir síntomas que nos hacen sospechar de ya desajustes bioquímicos o físicos en el cerebro, y estos síntomas, algunos de los más conocidos son alucinaciones visuales o sonoras, digo, auditivas, pensamientos repetitivos.
Están sobrios.
Sí.
Claro, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, sí. Sí, no, ya delirium tremens.
Sí, ya echaste el gallo.
Puede ser.
Empiezas a ver que tu compa... se le cae la mandíbula. Eso
no,
es...
guácala, no, ya, no, eso es por drogas, o sea,
por eso, no, estando ya, sobrios.
Tener también pensamientos repetitivos, ataques de pánico, ideaciones suicidas, pérdida de sensación de placer, este tipo de cosas que no son normales, que ya interrumpen tu cotidianidad, ve con un psiquiatra de una vez, no des vueltas, ¿ok? Y no satanicemos eso de ir al psiquiatra, porque mucha gente dice, ¿cómo si no estoy loco?
Ajá.
¿no? No es estar loco. Bueno, en primera sí estamos locos todos, vivimos en una ciudad, en una sociedad que nos estresa, nos...
Sobre todo si vives en la Ciudad de México.
En cualquier lado ya, güey, o sea, neta, en cualquier lugar, en México la delincuencia te trae paniqueado, o sea, realmente todos estamos hasta cierto punto mal y necesitamos atención, sí,
médica,
¿ok? Claro. Pues por eso es que, en conclusión, deseamos invitarlos a abrirse a ir a un psicólogo, a un psicoterapeuta, a un psicoanalista, un psiquiatra, cualquier gente que esté preparada, y dependiendo, pues como aquí ya les hicimos ver, como qué área me corresponde. Si no sé qué estudiar, pues voy con un psicólogo. Si tengo un problema muy profundo y todo el tiempo estoy mal, voy con un terapeuta. Si ya tengo alucinaciones, voy con un psiquiatra. Ajá, y no satanizarlos, ¿ok? En mi opinión, todos requerimos en algún momento, y la verdad es que es muy padre poder asistir a unas sesiones en las que te ayudas y posteriormente puedes salir y encontrar al final de este túnel llamado existencia la luz que tanto
y una buscamos. Cosa más,
uh-huh.
Sean pacientes.
Sean pacientes, sí.
Sí, porque no todo es como en Hollywood, las cosas no son... Hoy voy al psicoterapeuta.
Exacto.
Y en 3 minutos ya estoy cuerdo de nuevo.
Exacto.
O sano, más bien.
Sí.
No, sean pacientes.
Lleva su tiempo. Entonces, pues, se acabó.
¿Tienes alguna recomendación para profundizar en el tema? ¿Algún libro, literatura, lo que sea?
Ah, pues los vamos a poner en el blog.
En la descripción.
En la descripción y en el blog para que lo chequen. Hay literatura ahí muy interesante. Se las vamos a dejar y pues por último esperamos que les haya resultado útil esta información. Háganos saber también qué les pareció, si tienen dudas, y para nosotros será un placer saber de ustedes que nos escucharon y sobre todo responderles cualquier duda o incluso aclaración que tengan hacia nosotros, porque pues
sugerencias,
pudimos haber dicho alguna cosa que está errónea y si ustedes nos sacan de la duda estaría genial.
Perfecto, claro, siempre es bueno aprender.
Y pues gracias por escucharnos, por su tiempo. ¡Los amo!
Yo soy Saúl. La vida es una fiesta.
¡Adiós! Bye.